Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco recuerda que el amor permanece para siempre y que quien hace el bien invierte para la eternidad. Y medio centenar de inmigrantes consiguen atravesar la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Continúan los ataques terroristas contra los cristianos en Burkina Faso.
Roma acoge el encuentro de culturas latinoamericanas organizado por los canónigos regulares de Letrán.
La diócesis de Alcalá de Henares celebra los 85 años del martirio de los 143 beatos de Paracuellos del Jarama.
Concluye el Congreso Católicos y Vida Pública sobre corrección política, libertades en peligro, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación San Pablo CEU.
Austria anuncia la entrada en confinamiento de la población no vacunada del país.
Cuba retira las acreditaciones de prensa a la agencia EFE en La Habana.
En España, los presupuestos generales del Estado afrontan desde el martes el debate de miles de enmiendas.
En plena reactivación volcánica en la isla de La Palma se registran 34 seísmos, uno de magnitud 4,7.
Y en deportes, la tenista española Paula Badosa se impone a la griega María Sakkari y logra el acceso a semifinales de las finales WTA.
El Papa Francisco, durante la oración del Ángelus dominical, ha recordado que las cosas terrenales, como el dinero, el éxito, la apariencia y el bienestar físico, no están destinadas a durar. En cambio, ha destacado que solo quedará el amor porque el bien nunca se pierde.
El Santo Padre ha reflexionado sobre el Evangelio de este domingo en el que Jesús nos anuncia que todo pasa, menos sus palabras, que no pasarán. Por ello, el Papa Francisco ha recalcado que debemos basar nuestra vida en la palabra de Dios.
La firmeza de la palabra de Jesús. Este es el fundamento de la vida que Jesús quiere de nosotros y dice que no pasará.
El pontífice ha explicado que esto no es evadirse de la historia, sino sumergirse en las realidades terrenales para hacerlas firmes, para transformarlas con el amor, imprimiendo en ellas el signo de Dios. Ante esta verdad, el Papa ha recomendado que cuando se tengan que tomar decisiones, uno se ponga ante la presencia de Jesús.
Antes de decidir, imaginemos que estamos ante Jesús, como al final de la vida. Delante de Él, que es amor, y ante su presencia en el umbral de la eternidad, tomemos la decisión hoy. Así tenemos que decidir, siempre mirando a Jesús. No será tal vez la decisión más fácil, no será tal vez la más inmediata, pero será la buena, eso seguro.
Asimismo, el Papa Francisco ha afirmado que el centro, el corazón palpitante de la palabra de Dios, aquello que da solidez a la vida y no se acaba nunca, es la caridad. Por ello, ha recalcado que quien hace el bien invierte para la eternidad.
Lo que hace no será perdido nunca.
No va mai perduto.
El bien no se pierde nunca. El bien permanece para siempre.
Tras el rezo de la oración mariana, el Papa ha recordado que hoy se celebra la quinta Jornada Mundial de los Pobres, nacida como fruto del jubileo de la misericordia.
Es verdadero, ¿eh? La humanidad progresa, la humanidad se desarrolla, pero los pobres están siempre entre nosotros, siempre hay pobres. Y en ellos se encuentra presente Cristo, en el pobre está presente Cristo.
Además, el Papa Francisco ha hecho referencia a la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP26 en Glasgow.
Animo a cuantos tienen responsabilidades políticas y económicas a actuar inmediatamente con valor, al mismo tiempo que invito a todas las personas de buena voluntad a ejercitar la libre ciudadanía para el cuidado de la casa común.
Por último, el pontífice también ha recordado que hoy se abre la inscripción para la plataforma Laudato Si, que promueve la ecología integral.
Y por otro lado, con motivo de la celebración de la quinta Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco celebró antes del rezo del Ángelus la Santa Misa en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, a la que han podido asistir algunas personas desfavorecidas. En ella, el Santo Padre ha alentado a ser incansables constructores de esperanza, luz mientras el sol se oscurece, testigos de compasión mientras a nuestro alrededor reina la distracción y la indiferencia.
En su homilía, el pontífice ha destacado la importancia de ser testigos de compasión, porque nunca podremos hacer el bien, ha dicho, sin pasar por compasión. Ha explicado que, como mucho, haremos cosas buenas, pero que no tocan la vía cristiana porque no tocan el corazón.
Así, el Santo Padre ha invitado a los fieles a preguntarse qué se nos pide a nosotros cristianos ante esta realidad, y ha recalcado que se nos pide que alimentemos la esperanza del mañana aliviando el dolor de hoy.
De este modo, el Papa Francisco ha indicado que la esperanza que nace del Evangelio y no consiste en esperar pasivamente que en el futuro las cosas vayan mejor, sino en realizar hoy de manera concreta la promesa de salvación de Dios. Para ello, ha invitado a construir cada día, con gestos concretos, el reino del amor, la justicia y la fraternidad que inauguró Jesús.
Cambiamos de asunto y nos vamos hasta la frontera entre Bielorrusia y Polonia, porque un grupo de 50 inmigrantes ha conseguido cruzar en las últimas horas esta cerrada frontera al atravesar una barrera de protección, según ha confirmado la policía polaca en un comunicado. El suceso ocurrió a última hora de ayer, cerca de la localidad de Dubice-Zerbietne, de acuerdo con las fuerzas de seguridad, que de momento han detenido a 22 integrantes del grupo, todos ellos de nacionalidad iraquí.
La policía consiguió impedir otro intento cerca de la localidad de Colonia Klukovice, en el que resultó herido un agente por las piedras que le arrojaron los inmigrantes. También en las últimas horas han sido detenidas 4 personas, 2 georgianos, un nacional de Siria y un polaco, que transportaban a 13 inmigrantes. Lo ocurrido es un nuevo episodio de la tensión reinante en la frontera, fruto de una represalia de las autoridades bielorrusas contra las sanciones emitidas por la Unión Europea después de las elecciones del año pasado en el país, que Bruselas consideró fraudulentas. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, niega que haya facilitado la acumulación de inmigrantes en la frontera como medida de presión, tal y como le acusan las autoridades europeas.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Ciudadanos de Burkina Faso, testigos y víctimas de los acontecimientos que acechan al país recientemente, han declarado a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre estos sucesos en los que grupos armados visitan diversas aldeas de la población con el fin de violentar, robar, saquear y obligar a sus dueños a pagar impuestos.
Los terroristas llegan violentamente a las aldeas y piden a los pastores, cuidadores de rebaños, supuestos impuestos por cabeza de ganado. Si no tienen el suficiente dinero, los extremistas incautan sus animales. Sin embargo, algunos de los testigos de la región de Sahel han declarado que si los dueños eran cristianos, los atacantes no consideraban necesario contar sus animales porque dijeron que no solo se querían llevar a sus animales, sino matar a los dueños.
La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada también informa sobre múltiples huidas que se han dado en la última semana, en las que 147 personas, dentro de las que se incluyen 8 mujeres embarazadas y 19 niños menores de 5 años, se han visto obligadas a huir de 2 localidades que limitan con Níger.
Uno de estos grupos se ha refugiado en la ciudad de Dori y han contado que no todos los cristianos de la zona han podido huir. El obispo de Dori, Monseñor Lauren Birfure Davire, ha anunciado que hay numerosos ataques, secuestros y asesinatos en todo el país. Asimismo, ha informado de que existe un peligro real de viajar por esta región, que podría quedar incomunicada y bajo control de los terroristas si la situación no mejora.
También les contamos que Roma ha acogido esta mañana el Encuentro de Culturas Latinoamericanas organizado por los canónigos regulares de Letrán. Se ha llevado a cabo desde la Basílica de San Pedro en Vincoli.
Con esta ocasión se ha celebrado una Eucaristía en español desde esta basílica, presidida por el abad general, el padre Franco Bergamín. La celebración ha tenido un carácter folclórico. Los feligreses han sido recibidos por un grupo de personas vestidos con trajes típicos que los han acompañado al interior del templo.
Es la primera vez que la Orden organiza este encuentro, que tiene como propósito ofrecer un espacio de integración, participación y crecimiento en la fe con toda la comunidad latina y de habla española, para crear lazos de hermandad, fraternidad y solidaridad entre los pueblos.
Además, se ha celebrado el Día de las Familias con un momento de veneración a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de las Américas. Durante esta oración, un mariachi ha cantado el himno de la guadalupana a la Virgen, acompañado por un grupo de niños vestidos con trajes típicos, y cada uno ha depositado una rosa a los pies de la Virgen de Guadalupe.
Y nos trasladamos un día más a Lisboa para recordarles que Radio María Portugal bendijo ayer sus nuevas instalaciones. Además, esta mañana se ha celebrado la primera misa desde la capilla de la sede de la emisora. Desde allí nos informa el presidente de Radio María España, José Manuel Díez Quintanilla, que ha participado en esta celebración. Buenas tardes, José Manuel.
Un saludo desde Lisboa, donde esta mañana a las 9 de la mañana, en la sede de Radio María Portugal, inaugurada ayer, se ha celebrado la primera misa por el director, el padre Marco Luis. En una ceremonia íntima hemos estado presentes el presidente de la familia mundial de Radio María y director de Radio María y presidente de Radio María Italia, Vittorio Vicardi, la plantilla de Radio María Portugal y un servidor en representación de Radio María España. Una ceremonia muy, muy sencilla, donde con cantos se ha producido la bendición de las partes más importantes de la capilla, pues la sede, el ambón, el altar, el sagrario, y ha sido retransmitida por la radio portuguesa, y al final pues ha habido una bendición general y unos cantos en honor a María. Espero que pues sea el principio de una larguísima serie de Eucaristías que, ya con el Señor descansando en el sagrario de esa capilla, pues puedan celebrarse durante muchos años. Un saludo para todos.
Muchas gracias por tu crónica, José Manuel. Cambiamos de asunto. Venezuela concluye hoy la Semana del Abrazo en Familia. Desde hace 31 años, esta nación dedica una semana al ámbito familiar con un itinerario formativo para la promoción de valores cristianos en el hogar, así como un camino espiritual. El tema de este año ha sido Familia, sé testigo del amor y la esperanza.
Con esta ocasión, el Departamento de Familia e Infancia del Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano ha elaborado un camino preparatorio sobre la base de 6 temas que han abordado aspectos clave para la comunión familiar. En cuanto al camino espiritual, el Departamento de Familia de la Conferencia Episcopal Venezolana ha compartido la oración por la familia contenida en la exhortación apostólica Amoris Laetitia en formato vídeo. Asimismo, cada día de la semana se ha rezado por una intención relacionada con los temas formativos de la campaña, junto a la cita bíblica sugerida para la meditación en el hogar.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Alcalá de Henares ha celebrado esta mañana los 85 años del martirio de los 143 beatos de Paracuellos de Jarama, coincidiendo con la Jornada Mundial de los Pobres. Con esta ocasión, el obispo diocesano Monseñor Juan Antonio Reich Pla ha presidido una Eucaristía en el cementerio de los mártires de Paracuellos.
En esta Santa Misa han concelebrado superiores y representantes de las órdenes a las que pertenecen los religiosos y sacerdotes cuyos restos mortales descansan en este camposanto. La diócesis de Alcalá de Henares ha informado de que, según consta en los archivos, son miles las víctimas inocentes que reposan en este cementerio, centenares de ellas menores de edad. Entre ellas hay sacerdotes y seminaristas de al menos 8 arzobispados y diócesis españolas, así como centenares de religiosos pertenecientes al menos a 20 órdenes religiosas.
De entre estos religiosos ya han sido beatificados 143 mártires, 63 religiosos agustinos, 22 hospitalarios de San Juan de Dios, 13 dominicos, 6 salesianos, 15 misioneros oblatos, así como 3 hermanos maristas. Entre ellos también hay un sacerdote de la Orden de San Jerónimo, un capuchino, un religioso de la Orden del Carmen, 9 hermanos de las escuelas cristianas, de La Salle, y 9 miembros de la familia vicenciana.
Por otra parte, el 26 de octubre del año 2019, en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, tuvo lugar la sesión de clausura de la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización por declaración de martirio del sacerdote Eduardo Ardiaca Castel y 43 compañeros. Los restos mortales de 19 de ellos descansan también en el cementerio de los mártires de Paracuellos.
Y cambiamos de asunto para contarles que hoy ha concluido el 23º Congreso Católicos y Vida Pública titulado Corrección Política, Libertades en Peligro, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación San Pablo CEU.
Desde el viernes se han desarrollado diversos talleres y se han impartido varias conferencias a cargo de distintas autoridades y expertos en la materia. Entre otros, la apertura del Congreso contó con la participación del nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, así como el arzobispo emérito de Burgos y consiliario nacional de la Asociación Católica de Propagandistas, Monseñor Fidel Herraez. Ese mismo día impartió la primera conferencia Richard Legutko, filósofo y portavoz en el Parlamento Europeo del Partido Ley y Justicia, quien reflexionó sobre el cierre de Europa y cómo afecta la corrección política al proyecto europeo.
En el marco de este congreso, esta mañana el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha presidido la Santa Misa que se ha celebrado en la capilla del Colegio Mayor Universitario de San Pablo CEU.
La última ponencia ha versado sobre las trampas del neolenguaje y la erosión de los valores. Ha estado a cargo del periodista Vieito Rubido. Para concluir el acto de clausura, ha contado con la intervención del presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón, así como del vicepresidente de la misma asociación, José Masip, y el director del Congreso Católicos y Vida Pública, Rafael Sánchez.
Y nos vamos ahora hasta la provincia de Huelva, donde hoy se celebra la conmemoración de los 25 años de la vuelta de la Orden de San Agustín a la diócesis.
Con este motivo, su obispo emérito, Monseñor José Vilaplana, presidirá a las 5 de la tarde una Eucaristía de Acción de Gracias en la parroquia Nuestra Señora de Bellavista de Aljaraque. Al final de esta Santa Misa, Monseñor Vilaplana recibirá el diploma de afiliación a la Orden de San Agustín junto a otras personas colaboradoras de las 3 parroquias de Aljaraque, atendidas pastoralmente por los agustinos.
Y en otro orden de cosas, les contamos por último que el arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas, ha expresado en su carta para este domingo su deseo de que este tiempo de sínodo sea un momento de conocimiento y de diálogo profundo. En este sentido, ha recalcado la necesidad de escuchar y realizar un buen ejercicio de la palabra para poder construir un diálogo fructífero.
En este contexto, el arzobispo de Tarragona ha hecho alusión a uno de los proverbios de la Biblia que dice: una buena respuesta da alegría, una palabra oportuna, qué agradable es, señalando la importancia de este don que Dios ha regalado a la humanidad, a través del cual expresamos nuestra interioridad. Por todo ello, Monseñor Planellas ha alentado a comunicar un mensaje coherente con los sentimientos de Cristo, madurando nuestra conciencia para hacer bien a aquellos que nos escuchan.
Información internacional.
El gobierno de Austria ha anunciado la entrada en confinamiento de la población no vacunada del país tras registrar en los últimos días un aumento de contagios sin precedentes desde el inicio de la pandemia.
Esta medida, anunciada por el canciller del país, Alexander Schallenberg, tras un encuentro con los gobernadores estatales, afectará aproximadamente al 35% de la población del país, unos 2 millones de personas. La medida entrará en vigor a partir de esta próxima medianoche, según informa la radiotelevisión pública austriaca, ORF, y se prolongará, en principio, hasta el 24 de noviembre.
Y viajamos ahora hasta el Caribe. Las autoridades cubanas han retirado las acreditaciones de prensa a los periodistas de la agencia EFE en Cuba en vísperas de la ilegalizada marcha cívica del próximo lunes para pedir un cambio político en la isla. Es la primera vez que Cuba retira las credenciales a esta agencia y no hay constancia de que esta medida haya sido adoptada en otra ocasión con una agencia de noticias internacional en la isla caribeña.
Los responsables del Centro de Prensa Internacional convocaron con urgencia al equipo de EFE en La Habana, que está actualmente acreditado, 3 redactores, un fotógrafo y un cámara de televisión, para comunicarles que se les retiraban las credenciales sin aclarar si la medida es temporal o definitiva.
Esta disposición ha sido adoptada 1 mes y medio después de que se hubiera retirado la acreditación al coordinador de redacción de EFE en La Habana. Las autoridades no han querido aclarar los motivos exactos que les han llevado a tomar esta decisión.
La resolución ocurre en un momento delicado en Cuba, con una marcha cívica convocada por la oposición para mañana lunes, con el fin de reclamar un cambio político en la isla que ha sido ilegalizada por el gobierno y cuando el país abre mañana sus fronteras al turismo.
Y en Ecuador, al menos 68 presos han muerto y otros 25 han resultado heridos en una nueva masacre registrada en la penitenciaría de la ciudad de Guayaquil, situada en el suroeste del país latinoamericano.
La Fiscalía ha abierto de oficio una investigación por los hechos violentos y los asesinatos registrados en la noche de ayer y la madrugada de hoy en el interior de la penitenciaría del Litoral. Asimismo, el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, ha afirmado que se desplazó con otros funcionarios hasta la penitenciaría y constataron cruces de balas muy intensos y muy cercanos a la puerta de ingreso, detonaciones, en conclusión, una situación de salvajismo.
Según este gobernador, los enfrentamientos ocurrieron por la intención de otros reos de acorralar y doblegar a los que están recluidos en el pabellón 2, que se quedó sin su cabecilla después de que la justicia liberara al hasta entonces líder al haber cumplido el 60% de su condena.
La policía usó gases lacrimógenos para calmar la situación mientras los reos que intentaban entrar al pabellón 2 disparaban y trataban de hacer un hueco en la pared y también quemaban colchones generando humo tóxico buscando intoxicar a los demás.
Y según Pablo Arosemena, la entrada de la Policía Nacional de madrugada permitió salvar vidas y que no fuera una circunstancia aún mucho más lamentable. En esta penitenciaría hay 8.000 presos distribuidos en 12 pabellones de entre 700 y 800 personas cada uno.
El sistema penitenciario del país se encuentra bajo estado de excepción declarado el 29 de septiembre tras la peor masacre ocurrida en una cárcel en Guayaquil donde 118 presos fueron asesinados en medio de una reyerta entre bandas relacionadas con el narcotráfico.
Información nacional.
Comenzamos esta sección contándoles que la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados debatirá a partir del próximo martes las miles de enmiendas parciales presentadas a las cuentas de 2022 que incluyen desde medidas fiscales, como bajar el IVA de las peluquerías, a nuevas partidas de gasto, como un fondo COVID a nivel autonómico.
El proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2022 recibió 5.280 enmiendas, casi la mitad de ellas, 2.100 del Partido Popular, aunque no todas serán finalmente debatidas debido a la inadmisión por parte de la Cámara o por vetos de Hacienda. En el trámite de ponencia ya se han incorporado 5 enmiendas del Partido Nacionalista Vasco, relativas, entre otras cuestiones, a la eliminación de la obligatoriedad de que los clubes profesionales se constituyan en sociedad anónima deportiva, al nombramiento de funcionarios locales con habilitación nacional o a la simplificación de las tasas portuarias en el transporte de vehículos eléctricos.
Además, el Partido Socialista va a negociar la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, como habían pedido Unidas Podemos, que ha retirado su enmienda, EH Bildu y el propio PNV.
Con toda probabilidad se incorporarán al texto las 6 enmiendas presentadas de forma conjunta por el Partido Socialista y Unidas Podemos, en su mayoría precisiones técnicas, junto cambios para que el tipo mínimo del impuesto de sociedades se aplique al impuesto sobre la renta de no residentes o dar continuidad al Fondo de Cohesión Sanitaria. Previsiblemente también se incorporarán durante la tramitación algunas enmiendas de los socios prioritarios del Gobierno, Esquerra y PNV, así como del resto de partidos que apoyen las cuentas.
Cambiamos de tema y nos trasladamos un día más hasta la isla de La Palma. El Instituto Geográfico Nacional ha detectado en las últimas horas 34 terremotos en la zona afectada por la reactivación volcánica de Cumbre Vieja, el mayor de ellos de magnitud 4,7, al tiempo que ha informado de un ligero descenso en la señal de tremor respecto a días pasados.
En su boletín diario de información de la actualidad volcánica en La Palma, el Instituto ha precisado que la mayoría de los terremotos localizados en las últimas 24 horas han sido detectados a profundidades superiores a los 30 kilómetros. La columna de gases y cenizas que emite el volcán ha alcanzado hoy una altura de 3.100 metros y el cono llega a los 1.130 metros sobre el nivel del mar.
Por otro lado, y siguiendo en La Palma, el presidente de la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, Juan Vicente Rodríguez Leal, ha pedido a las administraciones públicas que sean más concretas a la hora de determinar las ayudas prometidas y que lleguen a dicho lo antes posible.
Rodríguez Leal ha lamentado en una comparecencia ante los medios que se hayan anunciado ayudas por un importe superior de 200 millones, pero que no se haya concretado de qué forma y cuándo van a llegar a los afectados, y por ello exige a las administraciones que concreten las mismas y a qué sectores económicos van a aplicarse. También ha pedido que se tipifique el uso del suelo para que los afectados que quieran construir de nuevo sus viviendas lo puedan hacer.
Más asuntos en clave nacional. La coordinadora de la España vaciada se ha marcado como objetivo a corto plazo tener preparada su herramienta política con la que varias plataformas de distintas provincias concurrirán a procesos electorales locales, autonómicos y nacionales antes de que finalice este año 2021 ante un eventual adelanto de los comicios en comunidades autónomas como Andalucía y Castilla y León.
En concreto, Antonio Sanz vislumbra comunidades autónomas en las que existe la posibilidad de este adelanto electoral, refiriéndose expresamente a Andalucía y Castilla y León. Por ello, se ha comprometido a tener lista la plataforma política antes de que comience 2022, para que, dado el caso, se pudieran presentar ya a esos comicios anticipados. El pasado mes de septiembre, los más de 70 colectivos presentes en la tercera Asamblea General de la España Vaciada acordaron por consenso crear esta herramienta política para presentarse a los próximos procesos electorales que se convoquen, siguiendo así el camino que tomó hace 2 años Teruel Existe, que en la actualidad tiene 1 diputado y 2 senadores.
Y el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha caído hoy más de un 4% hasta situarse en 172,47 euros el megavatio hora, encadenando 2 días consecutivos de descensos en el que será el domingo más caro de las últimas 3 semanas.
Así, pese a este descenso, la luz será un 31% más cara que el domingo pasado, hace justo una semana, y quintuplica el valor que marcó el mercado mayorista durante el segundo domingo de noviembre del año pasado, cuando era de 34,64 euros. Además, el precio de este domingo, día en el que disminuye la actividad económica y la demanda energética es menor, sigue por debajo de los 200 euros, una barrera que se superó en casi el 70% de los días de octubre y que en noviembre aún no se ha alcanzado.
Y por último, les informamos de que las organizaciones sindicales de Policía Nacional y las de Guardia Civil han anunciado la convocatoria de diferentes protestas este mes de noviembre, aunque sin conseguir un frente común, en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida por sus detractores como Ley Mordaza, por entender que desprotege el trabajo diario de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
JUPOL ha convocado a través de la plataforma JUSAPOL una gran manifestación el 27 de noviembre, pero diferentes sindicatos de la Policía y la Guardia Civil han anunciado otro calendario que arranca con una protesta fijada el 24 de noviembre. En ambos casos se reclama la unidad de acción. Las protestas se han anunciado en una sucesión de comunicados individuales y otros, sumando a varias siglas a partir de la ronda de contactos abierta el pasado jueves por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que recibió al nuevo líder de JUPOL, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional.
Información deportiva.
La tenista española Paula Badosa ha logrado su segunda victoria en las finales WTA que se disputan en Guadalajara, en México, al imponerse a la griega María Sakkari por 7-6 y 6-4 en algo más de 2 horas. Este triunfo le da el acceso directo a semifinales a la española, que ahora se medirá a la polaca Iga Świątek mañana lunes.
Por otra parte, el tenista español Carlos Alcaraz ha conquistado el título de maestro de las nuevas generaciones al imponerse al estadounidense Sebastián Corda por 4-3, 4-2 y 4-2 en la final de la Next Gen, el torneo que reúne a los 7 mejores de la temporada de hasta 21 años. A sus 18 años, profesional desde hace 3, Alcaraz suma su segundo título como profesional después del logrado este año en Umag. Este año ha ganado a 3 top 10, siendo la victoria ante el griego Tsitsipas en el US Open la más sonada, y ha acabado en el puesto 32 del ranking.
Y les hablamos ahora de fútbol. La selección española disputa esta tarde a las 9 menos cuarto el último partido de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. España se enfrenta a Suecia con el deber de ganar para clasificarse directamente para este campeonato.
Los de Luis Enrique necesitan ganar el encuentro para lograr la clasificación directa. Si pierden, deberán buscar la clasificación en la repesca. Suecia se encuentra en la misma situación, ya que también necesita la victoria para clasificarse, por lo que se prevé que sea un encuentro muy disputado. Si el resultado termina en empate, será España la que dispute el Mundial de Qatar, ya que antes del partido cuenta con 16 puntos por delante de los suecos, que son segundos de grupo con 15 puntos.
Y vamos a finalizar ya con la previsión del tiempo, realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con dominio anticiclónico en gran parte de España, excepto en puntos del norte, donde podría haber algunas precipitaciones e incluso nieve en puntos del Pirineo. En Baleares seguirá el tiempo inestable y las temperaturas serán muy parecidas a las de ayer. Mañana lunes de nuevo repetimos una jornada con cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país. No obstante, hay posibilidad de nevadas en Pirineos y algunas precipitaciones en el norte peninsular. En Baleares y parte del área mediterránea seguirán con tiempo adverso, con alertas de AEMET por lluvias, oleaje y vientos fuertes, y las temperaturas seguirán sin experimentar grandes cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Germán García Tomás. Les avanzaremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.